Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Chubut y Catamarca. El gobierno de Santa Fe licenció a los empleados estatales que son candidatos en las elecciones provinciales.
El gobernador Hermes Wiener decidió darle licencia con goce de sueldo a los empleados de la Administración Pública Provincial que sean candidatos. Así pueden realizar la campaña tranquilo, sin otra obligación que las electorales. Los empleados candidatos, que así lo deseen, pueden tomarse la licencia ya mismo para las elecciones del 22 de mayo, ya que el decreto establece que es por 30 días, y los que pasen las primarias también lo podrán hacer un mes antes de las elecciones generales del 24 de julio en nuestra provincia. La medida abarca a todos los empleados que dependen del Poder Ejecutivo Provincial. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Reiteramos, encontraron muerto al exagente de la DINA, Arancibia Clavel. El exagente de inteligencia chileno, Enrique Lautaro Arancibia Clavel, en libertad condicional, quien había sido condenado en el 2004... por el asesinato del ex jefe del ejército trasandino Carlos Prat y de su esposa Sofía Cutberg. El ex agente de la dictadura pinochetista Arancibia Clavel fue hallado sin vida esta noche en un departamento de la Valle al 1400, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, con heridas de arma blanca, según informó la Policía Federal.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimos. Humedad, 81%. Cielo, parcialmente nublado. Temperatura en Santa Rosa, 9 grados. Cielo nublado, con lluvia.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad.
La radio pública tiene libertad.
You can cry a million tears. You can wait a million years. If you think the time will change your ways. Change your ways. Don't wait too long.
sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguanta la radio pública.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Ayer dejé unos papeles aquí en el escritorio y faltan dos hojas.
Esposa último modelo.
Acá no se pierde nada.
De Tito Insausti y Arnaldo Malfatti.
¡Qué bruto sos! ¿No ves que había que tapar el agujero?
Este agujero es el ojal.
Con Beatriz Taibo, Marta Albertini y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar.
Amigos, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos todos los domingos de 11 a 12 a disfrutar de la música de Astor Piazzolla y conocer aún más de este personaje entrañable y revolucionario que lleva en su figura los atributos más destacados de la argentinidad: talento, rebeldía, humor, amistad, un gran espíritu viajero. Astor Piazzolla en la Radio Nacional Pública los domingos de 11 a 12. Los esperamos.
Víctor Hugo está en la Radio Pública.
Hola, una alegría saludarlos. Soy Carlos Ulanowski para recordarles que me acompañen en la cuarta temporada de la reunión Cumbre Disfrute Nacional. Ustedes ya saben, un semanario de actualidad cultural con cuatro invitados en el estudio, gente del cine, de la música, del teatro, del pensamiento, de los medios y el cada vez menos practicado arte de la charla sin apuros y el objetivo de juntar cabezas inteligentes. Los espero, en la reunión Cumbre Disfrute Nacional, aquí en la radio pública, todos los sábados, desde un poquito después de la una de la tarde hasta las tres. No se olviden.
La trasnoche en la radio pública.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana. El sábado a la trasnoche sería. A compartir, entre mates, una noche de música y de palabras. Un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
Nothing ever gets me down. You got a tough. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump. Hey, you.
Hey, babe. How you been? You say you don't know. You don't know until you begin. And can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you see. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
You
might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and just jump.
Jump.
Knock yourself out.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Hay mucha gente aquí en el Coliseo Podestá de La Plata y va a haber más todavía porque estamos entrando. Les pedimos disculpas por algún retraso, tanto a los oyentes como a los que están aquí presentes, pero como había mucha gente y algunos incluso van a quedar fuera, se atrasó esto, Barton tuvo que trompearse con unos señores que querían entrar al cuerpo.
Gigantesco, no sabe cómo quedar.
Sí, todo el orden del que me vas a llevar por delante, compadrito.
Vos no sabés quién soy yo.
Claro, que vas a acordar de mí, etcétera, etcétera. Esto duró unos buenos 10 minutos hasta que intervino la fuerza pública.
Creo que ya estaban golpeados o los golpeé yo así.
No, usted no se da cuenta, pero usted tiene una fuerza hercúlea.
Sí, eso le decía el tipo, vos tenés algo así.
Bueno, señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Está esta noche con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Estaban entrando en la primera. ¿Tú?
Muy bien, gracias por los saludos. El amigo Patricio Barton va a dar cuenta de algunas actividades de este mismo programa en los próximos días. ¿Dónde vamos a estar?
En nuestras casas mañana, pero mañana atención La Plata, porque hay un evento importante en esta ciudad. ¿Sí?
Atención, levanten la mano los que vivan en La Plata.
Nadie.
Y muchísima gente, qué curioso. Bien.
Porque se va a presentar Cabernet.
Sí, señor.
Ahí en 17 y 71, se llama Ciudad Vieja el lugar, ¿verdad?
Ciudad Vieja en 17 y 71, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche,
el
eso va a ser
conjunto
mañana.
Cabernet, algunos de cuyos integrantes forman parte de este elenco. Yo probablemente también venga mañana para ver cómo están cantando. En este momento empiezan a subir a la tercera bandeja. Ahí va la barra brava.
Esa es la barra brava.
Me están saludando porque yo les tiro
algo. Están amenazando, no saludando.
Tengo muy buena relación.
¿Lo saludan o le hacen así con el canto?
No lo sé todavía. Bueno, querido Barto.
Perdón, la semana que viene sí, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Sí.
Y el sábado, para los que no hayan podido ver el capítulo 2 de Recordando el Show de Alejandro Molina, se repite a las 9:30 de la noche por Canal Encuentro.
El mismo que vimos el martes.
Sí,
yo aprovecho mientras sigue llegando la gente. Esta es la parte del programa en que decimos cosas que no tienen el menor interés.
Esta es la parte
y luego tampoco,
cosas,
pero peor todavía, porque nosotros sí quisiéramos que fueran interesantes y no lo serán. Agradezcamos algún saludo. Están mis parientes, los Maidán, que han venido a verme.
Como no, están los amigos de la Juventud Peronista para la Victoria de La Plata, que me vienen persiguiendo hoy en la presentación de un libro.
Pero bueno,
queridos amigos,
también quiero agradecer a los muchachos de 678, en contra de los cuales me pronuncié violentísimamente el otro día en términos agraviantes, incluso. También del orden de qué te pensás que sos.
Que tenés que andar diciendo de mí.
Claro, a quién le ganaste y todo eso.
Qué lindo, ¿por qué no vamos a pasearles?
Y ellos tuvieron palabras de elogio y de amistad, lo cual me llenó a mí de vergüenza y de desazón. Porque yo hubiera querido que siguiera adelante la pelea. Vení acá que te rompo la cara, te haces el vivo por la radio, etcétera, todas esas cosas.
Además se autoproclaman la tanqueta.
Claro, yo tenía ganas.
Una rima tenía
así como otras personas se pelean con el tipo de canal de enfrente y se amenazan. Yo quería empezar una cosa así.
Y esto nos hubiera llevado a...
Sí, a la fama.
Directamente.
Sí. Y no pudo ser, ser.
Y probemos con otro programa.
No, yo estoy probando ahora dándome besos con personas en el interior de autos, pero...
Lo van a nombrar ministro de Economía.
Créame que es algo que vengo haciendo desde hace algún tiempo para ver si me nombran en los programas, pero no.
No, es que
no
usted...
debo elegir bien las calles.
Claro. Usted estaciona el auto en cada arrabal que ahí a los besos no están los fotógrafos.
Hay fotógrafos, pero le roban las cámaras.
Bueno, querido amigo, es el momento en que usted, cumplidas con las cuestiones burocráticas y ya casi lleguen a la bandeja superior.
Sí, desbordando incluso.
Podemos pasar a...
Ay, perdón, en la bandeja superior, perdón, un detalle, nota el pie.
Sí.
Hay dos personas, una pareja, que es casi como un palco presidencial.
Es el palco presidencial.
Ahí están, exactamente, ustedes
están
dos.
En este momento.
Lo que no se entiende es por qué están actuando la escena de Titanic, ella adelante. Se ve todo desde acá, chicos, qué cosa.
Bueno, querido amigo Barton, sáquenos de la angustia.
Sáquenos,
por favor.
Dele.
Ya mismo, ¿en qué estuvo pensando todo este día y parte de la noche?
Mire, traigo casi una consulta que quizás llegue a la barranca de la denuncia.
Usted está denunciando mucho últimamente.
Sí, es mi espíritu. Tengo un espíritu de denunciante.
De buchón.
Sí, claro. Quería decirlo. No quería decirlo de esa manera. ¿Vio cuando usted va a un lugar X de comercio o de atención al público que hay, saque su número?
Sí. Ajá, sí. En casi todas partes ahora. Sí.
En casi todas partes. A veces son más complejos. No es solamente un número. Es un número para una cosa, otro número para otra.
Sí, señor, de distintos colores. A veces es un empleado el que llama.
Sí.
Uno, dos, así la serie de números naturales,
sí,
¿no?
Sí.
Otras veces aparecen en una pizarra electrónica, lo cual ya revela un alto grado de complejidad.
Con un ruidito parecido al de los micros que no salen.
Sí, ping, ping. Sí, o el de las moscas que se hacen...
Se inmolan.
...contra ese aparato matamoscas que había antes en las pizzerías.
¿Cuántos recuerdos?
Bueno, la Argentina es líder en la fabricación de aparatos que marcan números para llamar.
Sí.
Ah, sí, no sabía eso. Sí.
Tenemos una tecnología de punta.
Sí. Porque le dan turno...
Sí.
...y ventanilla. En lugares complejos, ¿no?
Yo quiero hacer otra cosa.
Turno 28, puesto 4. O ventanilla 4.
Eso es muy... Para mí. Yo cuando veo que hay algo así me voy.
Me voy, chao.
Bueno, en cualquier caso, ¿qué le pasó?
Ahora, cuando se terminan los números...
En el cuando es el
y hay un momento de caos.
Bueno, claro.
Los números son infinitos, Barton igual le dice.
No, pero se le termina...
Pero no los rollos.
Ahí está.
Claro.
Se le termina el rollo ese y ahí empieza la autorregulación, la selva.
La ley de la misma.
Sí. Y entonces uno tiene que andar memorizando quién es el último.
Yo vine, cuando yo vine, usted no estaba, señor, yo lo vi entrar.
No, bueno, pero
yo me había asomado para ver,
sí,
etcétera.
Sí, para saber justamente, y ahora me ocupó el lugar. Yo, una mujer mayor, degenerado.
Sí, pero
hay como una profesión de historiadores.
Sí.
Dice, no, yo estaba aquí, primero vino el señor, después la señora, que me acuerdo que no podía subir el carrito con el nene. No faltan los revisionistas.
Yo le puedo decir que hace 3 años en este lugar no había talonarios y así todo.
Y no había ningún
nadie.
Problema, porque antes valía mucho la palabra.
Sí,
porque venía menos gente, señor.
Señor, yo decía, estoy primero y nada más.
Si era el único usted.
Sí,
y
también.
Por eso.
Bueno, también sucede que hay unos pomposos rollos y una sola persona, y está solo, entras la farmacia desierta, y el tipo no quiere mirar.
No.
Y ahora viene y dice... 204.
Usted tiene el 325, sí. Y el tipo dice, claro, todos los números.
Incluso, claro, dice, no están los tipos, hay mucha corrida, como dicen en las mesas de exámenes.
Claro.
Esto, cuando faltan números, son compradores que han desistido.
Claro. Sí.
Ahora, perdón, señor.
Sí.
Yo sí desisto de la compra, sea por demasiada ansiedad o impaciencia, o por comprender que los artículos están fuera de mi alcance. ¿Puedo legar mi número?
No,
a otro señor que entra,
a
una dama.
No, toda esta gente
entra una dama de buen ver y yo para congraciarme con ella. ¿O acaso para obtener sus favores íntimos?
Claro.
Ah, bueno.
Le regalo un número mucho más próximo a salir que ella pueda obtener en el talón.
Eso es legal, señor. No,
no se trata de legalidad, se trata de ética, señor. Está toda esta gente esperando desde temprano, sacaron números.
Eso no es ningún argumento. Está toda esta gente esperando, no significa
el señor
nada.
Sí, pero significa que usted tiene que sacar número por orden de llegada.
El señor lo sacó.
Supóngase que yo mandé al señor a sacar número por mí.
Sí.
Y ahora aparezco yo, el señor me estuvo cuidando la cola. Tiene un nombre,
bueno,
el cuidacola.
Sí. La verdad que sí, se
tiene
llama...
un nombre.
Guardabosque.
Rolón.
Yo, cuidándole la cola al caballero, obtuve este número, señor. El 648.201.
Bueno, ¿qué quiere que lo felicite?
No. Ya está a punto de salir el 648.
Claro.
Mire, está en puerta.
Bueno, sí.
6, 4,
¿de qué color lo tiene?
Perdón, eso es cosa mía,
morado.
Señor.
600 morado.
No, estamos llamando al blanco.
Ah, vio discriminación.
¿Qué significa eso? ¿Qué me querés decir?
Que el morado viene después del blanco, señor.
Después, es clásica la confusión de los números que al revés y al derecho se pueden leer.
Ah, sí.
99 por 66, etc.
Pero le viene con la raya abajo.
Bueno, señor.
¿Y por qué tengo que saber yo que la raya está abajo y no arriba?
Bueno, sí,
¿dónde
pero...
dice? En esta farmacia la raya se considera abajo.
No.
en el sector inyecciones.
Señor, si usted tiene un 99 que puede confundir con un 66,
sí,
por caso.
Sí, señor.
Si tiene la raya arriba, eso no es un 99 tipo ENIE.
¿Cómo que no?
Es un 66.
99.
Bueno, pero es una... Eso es caprichoso. 99.
Igual ahora lo están organizando el tema colas.
Ah, qué lindo tema,
sí,
me gusta.
Hablemos
de eso, en vez de los números, que es una porquería.
Mire, una vez yo estaba en un baile.
No, pero espere. Está mejor organizado ahora,
sí,
por ejemplo,
no va a comparar, sí.
En los bancos.
Ah, qué extraordinario.
Porque está la cola rápida.
Sí, la conozco.
Sí, sí, que son los que la vienen a poner.
Ya sé que me tengo que dejar la boca.
A eso nos atienden enseguida. A lo sí. Que vienen a sacar es el asunto. Claro. Un momento, a ver, dame los documentos.
Está la rápida y la lenta.
Sí.
Ah, sí.
En general, en la rápida hay menos gente, son privilegiados, sí, que están allí.
Pero ¿por qué? ¿Qué clase? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué clase de acomodo tienen los que van a la rápida?
No, mire, se dividen los clientes por clientes premium o platino o
¿y yo qué preferenciales? Vengo a hacer. Son todas marcas de navajita de afeitar.
Sí. Soy dos filos menos uno.
Viene ese, después viene cliente del banco, no cliente y
después,
mortal, basura.
Después nosotros.
Yo, borracho.
Indeseable.
Indeseable. Asaltante.
Sospechoso de todo.
Claro.
Me
que la mayoría. Entonces usted ve a la cajera de platino.
Ah, sí. No le hace caso a nadie. Le dicen así.
Ella está durita.
También me parece.
Atrás del agujero de la...
¿Cómo es de grande el agujero en este banco, perdón?
Oh,
para
porque atender a una persona.
Porque en algunos bancos no me entra la mano.
Es como no, tiene...
Tenemos dos agujeros, tenemos...
Sí.
Pero
eso es un
agujero,
sí, doctor,
grande.
Entiendo,
qué
doctor.
Didáctico es este banco.
El agujero por donde uno pone la cara...
Ajá. Hay gente para todo.
Y en el otro pasa la mano.
Sí.
Ajá.
Y cuando querés acordar...
Que ya tiene más el formato de ranura.
Sí, sí, así
sí,
me
sí,
dijeron.
Sí.
No es tan de...
No se detenga.
Y menos ahora, papito.
Claro, a mí me quedó agarrada la mano una vez.
Ahí le quedó.
Sí, en un banco.
En el formato de ranura.
Pasé la mano... Y...
¿Con el ímpetu de qué? ¿De cobrar o de pagar?
No, de pagar.
Ah.
De pagar. Y se ve que se me hinchó la mano,
claro,
por la indignación de lo mucho que tenía que pagar.
Claro.
Y después no la pude sacar, la mano hinchada.
Uy, ¿qué hizo?
Bueno, tuve la cajera justamente con la esponjita esa que tiene escupida, que usa para contar
los billetes.
Me la pasó por la mano, dice, para que se le deshinche.
Sí, pero... Oh. No hubo caso.
No, vino el gerente,
sí,
con un poco de...
Jabón.
De jabón.
Sí.
Me la enjabonó un poco, santo remedio.
¿Le salió?
Sí, salió por suerte.
Ah, pues
ya
bueno.
Estaban todos, no podían atender a nadie.
Y no, imagínese.
Todos estaban gritando, los de la cor.
¿Qué?
Momento, ¿no ve que se le quedó la mano al señor? ¿Qué quiere que hagamos? Que
se
le cortemos
la
mano.
Sí.
Una línea de cola rápida.
Por favor. Ya le sacamos un ojo de la cara, ahora la mano, ¿no?
Bueno, pero por eso hay que ser bien claro con el sistema numérico de turnos,
sí,
porque es difícil después cuando la cosa se autorregula y ya los números no están, que hay gente que empieza a hacer trampa.
No.
No le puedo creer.
Hay sí, gente, señor. En serio, pero qué bajeza.
Hay gente que incluso, cada vez que va a uno de estos lugares, agarra más números de más, números surtidos. Se los mete en el bolsillo y los deja ahí.
Sí.
Va a otro negocio, más números. Me pongo que al cabo de algún tiempo tiene los bolsillos llenos de números.
Sí.
Pues más o menos a cualquier altura. Entonces cuando llega dice, ¿por qué número va? El 124. Empieza a buscar. Encuentra el 127. Y se pone.
Pero después le aparece un gemelo.
Ah, bueno, señor.
Y bueno, y ahí.
Atiéndalo primero al señor.
Sí, bueno. Hay una mafia. Hay una mafia de los números que son falsificadores de números. Son dibujantes rápidos, sí, que están en la cola y agarran un papelito y le dibujan el número.
Dibujan el número. No, incluso, le digo, hay almacenes muy humildes, sí, que los números no son, no compran talonarios.
No están impresos.
Deben, claro, ser carísimos esos talonarios.
No, no son.
Sí,
señor.
Son carísimos. Sí. Son, yo los veía de chico, me parecía que costaba un potosí.
Pero, por favor.
Entonces recortan papeles, mismo de diario.
Sí, ¿sabe? Es muy confuso.
Lo cuelgan de un gancho y con un marcador le ponen uno.
¿Sabes
dos?
Que recortan el número de página de los diarios. Cortan la... y lo chupan ahí. Y es un sistema lindo porque parecen impresos, ¿no? Lee la última palabra.
A mí lo que no me gusta es cuando te llaman por el nombre.
Ah, no.
Como en la guardia de los,
sí, lo
de los hospitales. O
en las clínicas.
En el médico no tanto, pero en las clínicas te llaman por el nombre. No te dan un número.
Claro.
Y no sale el médico y te dice 17, no, y vos entrás. No, te llaman por tu nombre.
Y a veces por el segundo nombre.
Y a veces
peor,
sí, 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 del modo que sea más infame.
Ofensivo.
Sí, también eso en los patios de comida de los shoppings.
¿Perdón?
¿Patio de comida? ¿Qué? ¿Usted se atiende la salud en los patios de comida?
Así le va.
Con
así
razón,
le va.
Así le va. Mirá,
así lo llaman.
Nah, se va a morir. Yo no pongo mi salud en manos del mozo.
Un combo dos le toca para, sí, la gripe, imagínese.
No, señor, que tienen ese sistema que lo llaman por nombre, pero como
¿cómo
primero...
¿Cómo llaman por nombre? ¿Cómo te van a llamar por nombre?
Sí,
¿cómo
sabe?
Primero voy ahí y me voy a comer un pancho. ¿Y qué? ¿Me quedo ahí a esperar que me llamen?
Francisco.
¿Y me llaman Pancho?
No. No,
¿cómo pero... saben cómo me llamo?
No, pero
tiene
ahí...
un semblanteador.
Sí,
que
este
ya,
tiene
ese
cara.
Lo tengo, dice.
Sí.
Usted va a la cajera que está en un rincón.
¿La de platino o la otra?
Epa.
Y entonces...
¿La de platino o la de oro?
No sé, esta no sé de qué. Está ahí y le dice, ¿cómo te llamas?
Hola.
Yo,
ahí ya me salgo, yo ahí abandono la idea de comer.
Le dice el nombre. Y después hay otro que le da la comida, por ejemplo, una comida más sofisticada que tarda 10 minutos en hacerse.
Claro, y te llaman pirulo.
Claro. Y ahí aparece. Y a mí me pasa que leen mal, porque no hay tantos patricios y sí patricias.
Y le llaman Patricia.
Patricia. Y yo no aparezco.
Claro. Hasta que al final el hambre puede más.
Claro.
Se le empieza a hacer agua a la boca.
Voy.
Como al perro de Pavlov. Y vas.
Sea. Haga lo que quiera de mí.
Y ahí
no permitiría eso.
No. ¿Y cómo no lo va a permitir?
Cambies el nombre,
menos
señor,
que te llamen por tu nombre o tu apodo. ¿Qué tan...?
Claro.
Doctor Portolongone.
Pero sí, pero...
¿Cómo me van a llamar? Sí. Manfredo. Un hombre grande que viene ahí. También un hombre grande comiendo las cajitas feliz.
Sí, la verdad. Y además se llama Arturo, por ejemplo, o Armando.
No, claro. Hay muchos muchachos que por ahí no tienen guita para salir, para ir a los bailes, y van a esos lugares, no compran nada, pero se paran ahí y le hacen rima. Armando.
Marlon Brando y así. Bueno, así estamos, señor.
Bueno, ¿y qué le sucedió?
Porque, ¿a dónde estaba usted? No,
ya no, ¿hubo un conflicto o no?
Ya no se respeta nada.
No,
eso se hace,
dígamelo a mí, que soy una señora de edad. Yo me subo a los colectivos nada más que para ver si me dan el asiento.
Muy bien. ¿Y?
No tengo que ir a ningún lado, pero solo para comprobar el estado de degradación moral de la sociedad.
Y ya me imagino.
Me subo en tanto que vieja,
sí,
para ver si me dan el asiento y no me lo dan.
Y mire que
entonces,
se le nota.
Ahí es donde revelo mi verdadera condición de no viajante.
Y de
digo,
vieja.
No es que vaya a ningún lado,
no,
sino que estoy comprobando, etcétera.
Usted.
Y doy un discurso. Aquí, bla, bla, bla. Y todos miran por la ventanilla. Sí, se hacen los tontos mirando por las ventanillas.
Pero yo sé.
Pero,
y además,
etcétera.
Y si estuviera embarazada, dice, vos, vieja, le grita.
Sí.
Claro.
A veces bueno, incluso me disfrazo de vieja embarazada.
Y no le dan
tengo
tampoco.
Dos razones, sino una para que me den el asiento.
Tiene un asiento doble la señora.
Y igual no me lo dan, señor.
No es acumulativo con otras promociones.
Sí, señor.
No es acumulativo eso.
Esto se parece mucho, el asiento,
sí,
al número. Hay
bueno,
gente que también lega su asiento.
Bueno,
está sentado en el colectivo, se va a bajar y elige entre los que están parados a uno para dárselo.
Señorita.
Lo hereda. Señorita, venga, siéntese que yo me bajo. Chau, hasta luego.
Sí.
Solón.
Rolón, sí.
Sí, también ahí hay que saber elegir la pole position.
Perdón.
Pero no vale eso.
¿Pero por qué no,
no
vale?
No, porque usted no es el dueño del asiento. Ni
no,
siquiera es el
no,
inquilino.
Se bajó,
señor,
pierde jurisdicción sobre el asiento, señor.
Agente.
Usted se baja y nosotros nos matamos y el que
claro,
sea más poderoso se lo va a agarrar el asiento. Sí. Pero usted no puede decir, lego Leo sí, todo.
En plena posesión
de mis facultades. A aquella señora mi asiento, a mis hijos mis campos. Muy bien. Vamos a saludar, por favor, a aquellos que han enviado correos electrónicos. Vamos a leerlos crudos. Sí. No hemos tenido tiempo de consultarlos. Espero que no digan cosas inconvenientes.
Grandes como pocos, dice Nicolás Esposito.
Uy, lo dicho.
¿Cuándo van a estar por Rosario? Y apurado como está, dice un gran abrazo. Alfonso Maggio, en cambio, dice...
¿Vos no tenés?
¿Tienen pensado venir a Córdoba? Y tampoco se responde. Silvia Sánchez, este es de otro tono. No puedo creer la dulzura que tiene Ale para cantar en portugués. ¿Cómo no enamorarse de este hombre? Es imposible que algún otro se le asemeje.
Es nada único. Más que es Moreira el que canta en portugués.
Claro, sí. Moreira de
la portuguesa. Yo canté un cachito en portugués.
Si alguien se lo perdió...
Pero no debe recibirse a eso. No,
si alguien se lo perdió, escuchen al sordo del martes 26 y después me cuentan, dice Silvia Sánchez.
Entonces sí.
No fue Miss Mundo esta. No.
¿Qué?
Dice del martes 26.
Sí, tiene razón, mirá vos. Ya que no pueden venir a Rosario, podrían venir a San Nicolás de los Arroyos, que está bastante cerca, dice Giselle. Es verdad. También podríamos ir a Arroyo Seco, que está todavía más cerca.
Incluso a Varsovia, que es lejos, pero también podríamos ir.
Soy de Rosario, insiste, pero otra persona, que es Marcela Bordoni. Me encantaría que vinieran a mi ciudad. Parece que es la dueña de Rosario.
Saque número.
Dice que está un poquito floja de salud, pero al empezar el programa se olvida de sus problemas. Bueno,
muy bien.
Muchas gracias, Marcela Bordoni.
Emi Hermosa dice, ¿cuándo vienen para Chaco? Y mire, de Rosario nos queda ahí el toque.
Ahí nomás, seguimos.
En la serie de ¿cuándo viene Nad? Está Andrés Inda, que dice, ¿cuándo vamos a Neuquén? Y así, bien. Que hay un teatro muy lindo.
Gabriela, en cambio, escribe desde Italia.
¿Cuándo vamos
a Italia? Y saluda a las Vengadoras del Pasado, que provienen de Chicago. Rosario, capital... que seguramente andarán en las primeras filas. No, estuvieron ayer en las primeras filas, Juan, ayer, el martes.
Y nos dejaron esos bombones.
Nos dejaron unos bombones, unos quiches.
Sí, increíble.
Dios te libre.
Nico Mastroianni, saludos a Marcello, Nico. Dice, nunca cambien, manténganse al margen de los cambios que provoca el tiempo. Dice, y se va después. Daniela Castro, ¿por qué no sale el programa por la televisión pública que todos tenemos ese canal? ¿Por qué no sale el programa?
No lo sé.
¿Qué sé yo, Daniela?
Bueno, Mónica, ¿qué dice Mónica? Bueno, nos felicita por el estreno de Recordando el Show de Alejandro Molina, quiere que cantemos Recuerdos del Portezuelo, etcétera. Bueno, cuando ande por allá,
por acá.
No sé de dónde es, lo convido a un amor de un par de horas.
¡Epa!
¡Oh!
Se llama de otra manera eso, pero bueno.
¡Epa! Bueno.
Muy bien. Saque número. Sergio Ramírez dice...
Uno.
Uno morado.
Uno morado. Dolina, me encanta tu programa, dice Sergio Ramírez. Son lo mejor. Saludos para vos y todo tu equipo y así.
¿Qué más?
Le cuento que hoy a la mañana leí algo muy gracioso. Me acordé de un programa suyo con Rolón y Estronati en el que hablaban sobre aguantarse la risa al presentarse a alguien con un nombre gracioso. Acompañé a una amiga a hacer unos trámites y mientras la esperaba leo lo siguiente. El registro civil advierte que no se inscribirán a recién nacidos con las siguientes combinaciones de nombres y apellidos. Yo esto no lo leí antes, quiero aclarar.
Pero si nos encontramos con alguien.
Casimiro Tugamba.
Bueno, vienen muchos nombres.
Y así, bueno.
Bueno.
María Cecilia López, las vacaciones de verano los escuchábamos con mi chico. En Uruguay. Cuando volví a Buenos Aires seguí la costumbre, etcétera, etcétera. Es María Cecilia de San Fernando. El show es genial, grita Dora María Riera, mientras que Héctor Mario Carrizo nos sigue desde hace 45 años, desde la época del que dio Castelo. Bueno, dale.
Adriana Claudia Di Lulo, dice, pero pensando en el registro civil, hola al equipo de La Venganza. Es la primera vez que les escribo y durante todos estos años los he seguido de manera intermitente por diferentes motivos. Pero por suerte este año tengo la posibilidad de que sean la compañía en nuestra casa todas las noches. Dice que hay varias situaciones desopilantes. Ale, te admiro y te agradezco tanto conocimiento y desde el lugar que lo transmitís. No me refiero al teatro, claro. Me gustaría ir alguna noche a verlos. Así que bueno, mandan saludos para los músicos. Adri y Edu firman esto.
Gracias a Analía Méndez, que vive en Santa Rosa La Pampa y pregunta cuándo vamos por allí. Claro. Gracias también a Juan Mateoli, le agradezco mucho lo que usted dice. Y a Cintia, que es de Rosario, dice que vio unos carteles publicitarios de políticos que se autodenominan el Chivo Rossi, el Tigre Caballero, etcétera. Sí. ¿Por qué? Queda bien, ¿no?
No sé. Bueno. Falta que digan alias.
Bueno, ¿qué más?
Aquí Carolina Barbieri le agradece tantos años de compañía y al final dice, si llegan a venir por Córdoba, pidan lo que haga falta, acá se los conseguimos. Carolina de Río Cuarto.
Y todo.
Todo precisamos, sí, Carolina. Mucha voluntad. Lo
Vane Moreno, ¿cuándo piensan venir a San Luis?
Ah.
Bueno. Ama el bigote de Dorio.
Bueno.
Pablo Reed quiere que gritemos viva el León de Francia, pero y mejor todavía viva la inteligencia, cosa que uno no se atreve
no
a gritar,
se atreve,
por no pertenecer a esa pista.
Ahora, che, perdón, tenemos que agradecer a la gente de Pizza Libre.
Ah, sí, sí, buenas tardes. Sí, soy de Pizza Libre.
Muy bien.
Lo demás no importa nada.
Que nos trajeron una pizza que se comió Dorio.
Siempre yo tengo la culpa, soy sanmartiniano, señor, por eso.
Están acá enfrente, en la calle 10, entre 46 y 47, dice, comete todo, se les logra.
Bueno, y hay gente que le hace caso, sí.
Así que gracias a la gente de Pizza Libre.
Bueno,
de la
vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos del último emperador de la dinastía Shang, una historia china de un hombre muy disoluto.
Qué lindo, eso es lo que...
Cómo me gusta la gente disoluta.
A mí sí. Me encanta también.
A la hora de ir a la cancha, sobre todo. A las rimas, digo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
bueno,
pausa.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Soy Roberto Tito Cosa. Junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman,
por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
A las 21:30, todos los domingos, media hora con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Hoy, más que nunca.
Me acordaba de vos porque vos el otro día hablabas, Edu, de cantor de tango.
Jacinto Cardey.
Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado y Adrián Corol.
Este método de la cámara oculta fue utilizado por los directivos de ATR.
Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional Argentina.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
La Vuelta Nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Zita Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Ranco Pizagua, a Roberto Cochín.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también, es un deleite para el espíritu.
Argentina.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17. Y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
venganza será terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Les recordamos que en Twitter nos encuentran en arroba lavenganzaradio, todo junto. Y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bueno, hay mucha gente que se hace socia, me ha dicho Florencia Martori. Hablaremos del último emperador de la dinastía Shang. O sea que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. Dinastía es una sucesión de reyes.
Pertenecientes
a una misma rama familiar.
Sí.
Por ahí no quedan herederos, o se arma algún toletole, o matan a todos, empieza otra dinastía.
Claro, ahí va.
Bueno, esta dinastía se llamaba Shang, y es una de las más antiguas de la China, porque la anterior es la dinastía llamada Xia, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo, porque los datos no son fidedignos. Podríamos decir que la Shang es la primera que está documentada debidamente. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang, que fue un señor llamado Tang, derrocó al último de los Xias, un señor llamado Hie, que era bastante parecido al último emperador Shang, del que hablaremos ahora.
Bien.
Lo primero que dijo Tang cuando derrocó a Hie fue lo siguiente.
A ver.
Tengo mucho miedo, amigos. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, ya que él había sido el primero en hacerlo en la historia, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y tenía razón.
Tenía mucha razón.
Había sido el primer emperador en derrocar a otro. Y el, su primer miedo fue que se diera juego de seguidillas. El último emperador Shang, del que vamos a hablar hoy, se llamaba Zhou Xin. Zhou Xin. Las crónicas antiguas son muy específicas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. Y a cada año, los historiadores acostumbraban a atribuirle un hecho, aunque ese hecho no fuera muy importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xin, las crónicas dicen, durante el cuarto año de su reinado realizó una gran cacería. Fue el año de la gran cacería.
Claro.
En su quinto año construyó una torre. El año de la construcción de la torre. En su décimo año, durante el verano, hizo una excursión de recreo. Y así. En el año vigésimo tercero, Zhou Xin encarceló a un tipo. Fue el año del encarcelamiento de un tipo. Pero en alguno de esos años sucedió algo que sí es muy importante, al menos para esta historia de esta noche. Fue durante el noveno, cuando las tropas de Zhou Xin atacaron el estado de Yousu. Y Zhou Xin capturó para sí a la bella Daji, de quien se había enamorado, y se casó. El emperador hizo construir para ella un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su elocuencia disimulaba algunos vicios. ¿Para qué otra cosa sirve la elocuencia?
Sí, vamos.
Zhou Xin era muy aficionado a la bebida y a la licencia.
A las vacaciones, no.
No, a los excesos sexuales,
a
los que vivía locamente entregado en compañía de Daji, que parece que marcaba 1.36 la milla. Según historiadores chinos, Daji era extraordinariamente perversa, notablemente lujuriosa, y fue ella quien había llevado a Zhou Xin y al imperio Shang a la ruina. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla?
Pero por favor.
Para recreo de Daji, para diversión de Raji, se componían los cantos más licenciosos.
Es Esa es una dama.
¡Oh!
Daji,
por ejemplo,
que te traje.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar, o cosas por el estilo.
Parado en las cinco esquinas.
Con estos grandes calores y no se levanta viento. Todos esos cantos licenciosos. También se componían danzas sensuales y se organizaban las orgías más escandalosas.
Muy bien, el Estado tiene que estar en todo.
La corte estaba en el distrito de Qi. Allí fue edificado el palacio de la emperatriz, que estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, en el sentido literal.
Sí, sí.
Y en ese parque reinaba la disipación. Parece que los animales eran muy disipados. Había un estanque de vino.
¡Uy, Dios!
De los árboles colgaban trozos de carne seca. Sí. Y ese trozo de carne seca, emperador...
¿Ya lo ve?
¿Ya lo ve? Lo bajé de un árbol.
Bájelo con el estanque, dice.
Bueno,
qué lindo.
Hombres y mujeres se perseguían desnudos. Y en el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Aquí encontramos la rima con Hie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y tenía estanques de vino. Y los estanques, en aquel caso, eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Dicen que 3.000 hombres esperaban a oír un redoble de tambores. Oída la llamada, se precipitaban al estanque a beber vino como bueyes. Ya se sabe cómo beben vino los bueyes. Poquísimo. La mayoría de los comercios no se les sirve alcohol a los bueyes.
Por eso.
Pero además de los asuntos relacionados con placeres sexuales y etílicos, volvemos a esta dinastía, parece que esta chica, Daje, disfrutaba con castigos a sus súbditos. Ah, bueno. Parece que en un momento advirtió que los castigos existentes en los edictos eran muy suaves, las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con todo aquello. Ante la total, bueno, ella inventó instrumentos de tortura. Por ejemplo, el calorífero o el calentador.
Gran invento, ¿no?
Claro. Que consistía en una simple pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Incluso había un canto licencioso que hablaba de esto.
Y ahí viene el dicho, ¿no?
El otro consistía en el otro artefacto de tormento, consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. En realidad era un palo enjabonado, pero horizontal y tendido sobre un abismo. Entonces, debajo del abismo encendían carbón. A esto le llamaban el asado.
Claro.
Te hacían pasar por el caño, que estaba todo engrasado, el tipo se caía y los cortesanos festejaban. Además, aquella con caída calor, con toda clase de vítores.
Sí, con el calor, digo, la grasa del caño.
La grasa se hacía más
refanosa. El asado los chinos también.
El emperador Zhou Xin, atento a las diversiones eróticas de Daji, accedía a todos sus pedidos. Pedime lo que querés, qué sé yo. Y dejaba el imperio y las decisiones más importantes al arbitrio de aquella mala mujer. Entonces los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse con Belarga. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Wang, que decidió pelear contra el emperador. Incluso 2 amigos de Gou Wang habían intentado curar previamente al emperador de su pasión, pero fueron condenados a muerte.
Claro.
¿Qué se tienen que meter con mi pasión?, dijo el emperador, y los condenó. Incluso el cuerpo de uno de ellos, de uno de estos amigos de Gou Wang, fue descuartizado, guisado y enviado al propio Gou Wang con la recomendación de que acompañara aquel manjar con licor de arroz.
Ajá.
Esto enojó a Gou Wang.
Todo tiene un
parece límite. Tenía poca paciencia. Entonces atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso. Estuvo en la cárcel varios años. Y durante ese tiempo se dice que escribió una de las obras más famosas de la literatura china, no de la literachinatura. Este no es otra cosa que Li Qing o Libro de las Mutaciones. Pero yo creo que no fue Gou Wang el que escribió Li Qing, sino Chang, un amigo de Gou Wang, que también fue preso. Parece que para escribir Li Qing había que ir preso. Pero en realidad tampoco lo escribió Chang, sino que el libro ya era muy antiguo. Y lo que escribió este señor Chang fueron comentarios a Li Qing, y esos comentarios lo definieron como una pieza más filosófica y literaria. Hay distintas versiones, porque los show, que son los que siguieron a los Yang, cambiaron la historia. El caso es que, bueno, finalmente lo derrocaron a Zhou Xin y empezó una nueva dinastía. El tipo este, Go Wang, murió en aquellas luchas y en el año 1722, los ejércitos, pero antes de Cristo, los ejércitos del emperador fueron derrocados. Zhou Xin se recluyó en su palacio, donde ordenó que, para mí es 1122, pero no importa, el año este está mal seguro. Zhou Xin se recluyó en su palacio, ahí ordenó que le llevaran sus joyas más valiosas, entre ellas a la hermosa Daji. Hizo una última reunión de bebidas y amor, una orgía póstuma. Qué notable.
Pero que eso es un emperador, señor.
Sí, sí. Vamos, no se prive de nada, que es la última. Y finalmente, al terminar la orgía, el emperador prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Sí. Encima. Después de haber caído en manos de los amigos. Bueno. Entonces, todos los participantes de esa última orgía murieron quemados. Y de este modo terminó la dinastía Shang y comenzó la Zhou, que duró hasta el año 256 antes de Cristo, donde comienza la dinastía Qi o Qin, que es la de Xi Huangti.
La de Xi Huangti, el emperador que
quiso abolir el pasado. ¿A quién quiere dedicar esta historia tan
En principio,
terrible?
Alejandro, uno se tienta a compensar en la bella Daji, y también en Zhou, y en algunos de sus amigos, digo, por esta especie de propensión que tiene uno a festejar la capacidad ajena para disfrutar, para el goce. Sin embargo, inmediatamente uno repara en una costumbre que no está bien, así donde un hombre gobierna. Está bien que un hombre se satisfaga con las personas, las mujeres que ama, pero no que haga de esa satisfacción el motivo de su gobierno.
Una política de Estado.
Exactamente. Tenemos ahí ejemplos como en la Francia previa a la Revolución, donde algunas de las favoritas de sus sucesivas majestades Capeto, que así se llamaban, habían logrado simplemente que empeorara todavía más el estado del pueblo. Tampoco creemos del todo que haya decisiones que tomen las favoritas y que no involucren al emperador, porque este es otro recurso que toman algunos historiadores, atribuir las malas decisiones a una dama que está, claro, al lado del emperador.
Eso es una actitud clásica machista.
Absolutamente.
La de creer que una mujer con su seducción, con su belleza, obnubila la inteligencia de los príncipes y los obliga a cometer desatinos, como si un príncipe necesitara de una bella mujer para cometer un
desatino. En realidad el primer desatino de un príncipe son las bellas mujeres, así que esto creo que garantiza todo. Pero buscando entonces una forma de dedicatoria, sí podemos pensar en aquellos que, estando presos, en lugar de lamentarse como suele hacer la gente, como solemos hacer los que a veces caemos presos, se dedican a escribir una obra. Y pienso en nuestro amigo Miguel de Cervantes,
claro, que escribió el I Ching,
o Antonio Gramsci, que lo prologó. Y después de todo, sí, para aquellos historiadores que no saben atribuir justamente a cada quien su culpa y su responsabilidad, y que, como los conquistaron con plata, vinieron trotando al centro, lo único que se merecen, Alejandro, son un par de tortazos.
Tortazos en la milonga que nos han dado en la discoteca, atentos a las viabas y al aumento de los castigos que esta bella y perversa emperatriz había decretado. Vamos a escuchar la versión clásica del Mundo Rivero, que se refiere claramente a este episodio histórico. Adelante.
Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Mi cinta me causa gracia, de nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la finada. De negro Ateneo Aturé y un tapado Petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. ¿Qué hace tres veces? ¿Qué hace, señora Ramos Lavalle? Si cuando Lucito talle con ese cosa del brazo, no te rompa de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca, cué, desparramendo la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacana. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Tortazos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 19 grados, 1/10, humedad 82%. Las madres de Plaza de Mayo conmemoraron los 34 años de su primera marcha. Fue bajo las consignas Las Madres, Los Hijos, La Patria en un Solo Corazón y 30 de abril, Día del Coraje Civil. Las actividades se iniciaron a las 15:30 cuando la titular de la entidad, Eve de Bonafini, y 20 de sus compañeras comenzaron a girar en torno a la pirámide de Mayo. Luego se escucharon varias canciones entonadas por el coro Cumpa de la Universidad Popular de las Madres. En su discurso, Bonafini dijo que los hijos las guían en este camino de unir ideales con la revolución que se vive en nuestra patria. Agregó que lo que hicieron Néstor y Cristina Kirchner es revolucionario y transformador. Finalizó la toma de rehenes en la localidad bonaerense de Gonet. Se entregó el delincuente que mantuvo cautiva durante 3 horas a una nena de 12 años. Del operativo participó el grupo Halcón y en el lugar estuvieron presentes el ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, y el jefe de la policía bonaerense, Juan Carlos Paggi. La pequeña no sufrió ningún tipo de lesiones y ya se encuentra con sus padres. Al menos 293 personas murieron en los Estados Unidos a causa del temporal que se desató en el noreste del país. Produjo una estela de devastación tras una serie de tormentas y tornados cuya intensidad fue la mayor de los últimos 35 años. El fenómeno se está desplazando y ahora amenaza a los estados del sur del país. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, 1/10, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Ajá. La semana que viene estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires. Uh-huh. Eso es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita.
Y el día 6 de mayo, a las 6 de la tarde, en la Feria del Libro, va a estar el personaje que está entre usted y yo, Barton, para nombrarlo a Dolina de algún modo.
Muy bien. ¿Le van a dar un premio?
Me van a dar un premio los bibliotecarios de las bibliotecas públicas del
populares.
País.
Populares.
Populares, uh-huh. No públicas. Es más o menos.
Cerca de 2.000 bibliotecas populares en toda la patria, sí, que le van a dar un, señor, premio al mismo tipo, justo.
Muy bien.
Coincidencia.
Me imagino que estarán sus libros están en esas bibliotecas en las 2.000.
Calculo que no. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Una golosina por un beso.
Ah, vamos todavía.
Nuestra habitual sección dedicada a examinar el estado de la industria de la golosina,
sí,
en la Argentina, porque partimos de una buena noticia.
¿Cuál
para
es?
678, que es la producción de golosinas aumentó la semana pasada un 76%.
Sí, en una semana.
Sí,
una
señor, semana, sigue la señor, buena noticia.
Así andamos. Como cuete.
Bravo.
Como rata por tirante.
Sí, como escupida de músico.
Señores, efectivamente, toda clase de golosinas se fabrican en Argentina. Incluso se calcula que más de 5 millones de personas trabajan
en algunas
cuestiones mitos, sí, relacionadas con las golosinas. Uh-huh.
¿Cinco millones?
5 millones.
Ajá. No es mucho porque estamos hablando de la población de Argentina son 40 millones. La, sí, población, sí, económicamente activa, supongamos que sean 20.
Sí, 20 y pico.
La cuarta parte de las personas que trabajan, trabajan en algo que tiene que ver con las golosinas.
Con los sesos.
Qué raro, señor.
Por ejemplo, yo tengo un tío que es médico.
Sí. Yo tengo un tío que es diabético también. Está en la...
Señor, que trabaje directamente en el...
Ah, ya, bueno, ah, ya, bueno, ¿eh? Te
gorila.
Con exigencia.
No, no son exigencias.
No querés que contemos solamente lo que venden cubanitos.
Oh, claro.
Nada más.
No, bueno, no, digo...
Son pocos, señor, no son tantos.
Para manejarnos con estadísticas serias.
Esta es una,
señor,
estadística seria. Bueno.
¿Cuál es la golosina argentina que uno diga, ahí va la golosina argentina?
Ah, una amiga. Pero
ninguna,
no,
porque no hay golosinas, no hay, semovientes.
No, la, pero... golosina que se mueve, desconfíe.
Sí. Yo cuando veo moverse, por ejemplo, un huevo de Pascua, no, oh, se lo pruebo.
El caramelo de leche, ¿no es la golosina nacional?
Espero que no.
No, se ve. Caramelo de leche.
El caramelo de leche tiene como única virtud el pegarse a los dientes...
Y arrancarlo.
Hasta producir la pérdida de la pieza dental.
El caramelo de leche estuvo a punto de terminar con la carrera del odontólogo, señor.
¿Por qué?
Porque no hace falta más un tipo que les traiga los dientes. Ese clavo...
Si te sale solo, masticás un caramelo en leche y...
¿Usted no se lo acomodaba en el paladar?
¿Qué cosa?
¿Así?
Sí, muchas veces. ¿Sí?
Con la lengua, digo, ¿no?
Alto, sí, recuerdo, alto. Sí, también.
No, yo lo que hago así en el paladar, lo que dice usted, es para hacer los globos de los chicles.
Claro. Sí, no, pero yo digo de pegarlo y dejarlo una buena tarde macerar ahí.
No aguanto, porque yo se me hace agua la boca.
Sí, claro.
Enseguida, y se me inundan las fauces de saliva, vamos a decirlo.
Sí.
Disculpe, señora. Y una señora se acaba de retirar.
Bueno, sí. Vamos a hablar de manera adulta, ¿no?
Ahí sí, está. Sí, hay lenguaje adulto acá, ¿no? Y entonces no me permanece pegado. Más que mi paladar está ocupado en gran parte por la dentadura.
Bueno, sí.
Por la parte los fierritos de una dentadura postiza.
Usted
y
tiene ahí,
claro, ahí se me complica, me interpreta.
Claro, porque se le pega todo ahí en el Zárate brazolar.
Se me pega todo y a mí me dijo el dentista que no es para jugar la dentadura postiza.
Sí, qué pena.
No, bueno, claro, que no.
Al principio nos divertíamos, sí, tanto con la dentadura.
Claro, yo iba, qué sé yo, a la televisión cada vez que iba me invitaban, qué sé yo, a TBR.
Sí.
Y ya en el último bloque me sacaba la dentadura. Y se la mostraba a Jules.
Se asustaba Jules.
Claro. Después Jules se sacaba la dele. Hacíamos como un juego así, un contrapunto de gracias. De nada.
Bueno, ahora, usted que mencionó las dentaduras.
Sí.
Venden caramelos con forma de dentadura.
Ah, sí.
Ahora tienen de dientes incisivos.
Ah, pero esto, digamos, claro, con un espíritu carnavalesco, no odontológico.
No, claro, no odontológico.
La inversa no.
El niño necesita una...
¿Cuál niño?
El niño, como arquetipo niño.
Ah, sí,
no,
sí,
lo conozco.
Necesita consumir una golosina con forma de...
No, eso es una idea suya que, sí, que la saca a colación a cada momento.
Sí.
Cada vez que mete la mano al bolsillo, cuando la saca, tiene ese argumento en la mano. A saber, las golosinas tienen que tener forma de algo.
No,
sí,
no, señor.
Están...
Un caramelo es una,
tiene
cosa.
No, eso es el caramelo.
Una bolita.
Sí. La golosina para el niño más pequeño, como son las gomitas.
No tiene dientes, el niño más pequeño no puede hacer nada, no sabe expresar,
eso
no sirve
viene,
para nada.
Viene con forma de... perrito, osito.
Los niños más chicos no saben ni qué es un perrito.
Claro,
no diferencia, sí, mucho un perrito de un hermano.
le pide a la madre un babau y la madre le da un caramelo, el pibe va a quedar frustrado para toda la vida.
No confíe tampoco.
Y después hay una parte de la golosina que le queda como juguete, pues quizás...
No, no, eso justamente no tiene nada que ver con el auge de la golosina en la Argentina. Para el...
Pero ¿qué, lo ¿qué es el auge? No. ¿Qué es lo que más
nosotros,
se vende?
Lo que más se vende aquí... ¿qué,
gofio.
No sé. Gofio. Sí. No. Yo calculo, mire, el caramelo 1 o 2 horas.
Sí, media hora.
El caramelo media hora.
Sí, no, pero el caramelo media
la
hora.
La golosina clásica de la Argentina que nos pinta de cuerpo entero.
Sí, o sea, negros con capacidad de rodar hacia cualquier lado. Pero porque el niño lo usa como juguete unos días.
Claro, además es para niños que tienen que ir acostumbrándose a la adversidad.
Claro. Callaste, nene, y seguí.
¿Se siguen fabricando eso?
Siguen fabricando. Nosotros somos dueños de la fábrica más grande de golosinas.
Señor. Ah, usted
así
es
como
el...
nos ve. Golosinas más grande.
¿Y qué, cuál es la golosina más grande? Más
esta.
Grande.
Fíjese. Es un bombón gigante de licor.
Sí. Ah, pero estamos... es puro paquete.
Estamos en el libro Guinness.
Adentro no hay nada después.
¿Adentro qué?
Ese es todo el envoltorio.
Sí.
Y después a mí me gusta mucho la golosina importada.
¿La importada?
Sí, sí, la verdad.
Pero estamos hablando de la industria nacional.
Bueno,
dice
pero
que
acá
lo
importa, entre nosotros,
vamos.
Entre nosotros. Sí. Yo me hago traer porque yo soy...
Dígalo.
Sí, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Me gusta mucho la golosina suiza.
Ah, sí.
Ah, el chocolate.
Ah, sí, sí.
Sí.
Me hago traer el chocolate en tronco.
En rama.
No, no.
No, no, no.
Yo voy al mayorista directamente.
Pero usted vio cómo hacen el
un
chocolate.
Un baobab.
Si usted viera cómo se hace el chocolate en rama, no lo come más.
Ya, si usted viera, lo come. Si usted viera cada cosa, tampoco las comería más.
Si uno...
Por eso yo trato de no ver.
Es una rasqueteada de chocolate.
Sí, a eso
es
me referí.
Una rascada, no. Señor.
Y le va configurando una cosa que parece
me traigo también, ya que a usted le gustan las cosas con forma,
sí,
traigo conforme. Unas Torre Eiffel de caramelo.
Ah, son una
que son una de porquería.
¿Y por dónde se la come? ¿Por arriba o por abajo?
Por arriba, señor. ¿Por dónde le entra una Torre Eiffel usted?
No, no sé.
Señor, no hay turismo.
Quizá.
Que aguante.
Ah, no.
Va comiendo parejo desde abajo.
Todos los monumentos del mundo hechos en forma de golosina.
La torre de Pisa.
En forma de turrón.
No, de golosina,
de
dijimos,
Pisa,
señor.
No, de golosina.
¿El obelisco tiene?
Tenemos el obelisco, sí. Sírvase.
Es un pirulín.
Está el... Sí, un pirulín.
Ah, pero sí.
Tenemos, lindo. Por ejemplo, mire, este es el Palacio de Versalles.
Sí, con todo lo...
O de Villaluro, no me acuerdo. Hecho de alfajor.
¿Sí?
Con paredes de alfajor.
Sí, pero la forma no salió muy bien. Dijo,
señor,
bueno...
Parece la Biblioteca Nacional más que el Palacio.
Bueno, es que la Biblioteca Nacional... bien. Parece un alfajor. Y así. Ahora, no son muy ricas.
Ah, no,
están muy bien hechos algunos.
Son para mirar. Son mirarme y no me toques, como
aquí,
algunas chicas.
El Arco de Triunfo.
Ah, ahí está.
Sí, qué lindo.
Las pirámides.
Está muy las pirámides. Están perfectas, fíjese. ¿Cómo se llama?
¿La de Keops?
La esfinge.
La esfinge de Gizé.
Sí. Está medio rota porque está medio
está
rota.
Medio rota, no,
así.
No. Anduvieron comiendo mis sobrinos.
Ah, le comieron la nariz.
Le comieron la nariz.
Bueno, son prolijos.
Agarraron la Venus de Milo que habíamos hecho, le comieron los brazos, los pibes son tremendos.
Pero, así como, formas son muy lindas, pero un gusto asqueroso.
Intragable, sí.
Ah, pero el señor,
sí, ese es el problema de la golosina con forma que usted dice, que usted defiende. Cuanto más perfecto es el animal o el edificio, o la forma que representa, más asqueroso es de gusto.
Sí.
Es que el gusto de la golosina ahora se está como mezclando, se está yendo al monogusto.
Al gusto,
gusto a mono.
Sí.
El famoso gusto del mono.
Los palitos de la selva, ¿sale?
Hay un gusto dulce universal.
Sí, tiene razón.
Sí, es cierto.
Yo suscribo esa opinión.
Y
es cercano a los caramelos de frutilla.
Es el tutti frutti.
Sí, que
falso.
De frutilla no tiene nada.
Tutti frutti. No, no tiene nada. Estoy hablando de caramelos de frutilla. Caramelos colorados.
Sí.
Usted se los come y se ese es el gusto universal de la golosina, sí. De los helados, de los lápices
de labios.
Nosotros
sí.
También
sí.
Fabricamos lápices de labios con distintos sabores a golosinas para novias golosas, para novios golosos.
claro, pero...
te voy a comer la boca, y esa cosa así,
claro. Sí, sí, ¿a quién quiere que tenga gusto el lápiz de labio?
Claro.
Apoyo.
No. Sacamos una línea de primer plato y no funcionó, ¿no?
Pero, no, ni entrada ni primer plato. Golosina sí.
No puede ser sin sabor.
Sí,
sabor
tenemos
a nada.
El sin sabor, la tarde gris del sin sabor.
Ahora, hay algunos sabores que están, creo que extinguiéndose, como lo del el praliné.
Praliné es horrible. Levante la mano a aquella persona que considera horrible el praliné. Lo dicho, lo todos dicho. Viven en La Plata. A mí me gusta también la golosina que toca pito.
Sí.
¿Cómo la que toca pito?
¿Cómo? Ella en forma de silbato, caramelos en forma de silbato.
Sí,
nunca
los chupetines, señor.
Ah, sí, eso.
Pero hay distintos.
Pero, a ver, chúpelo de vuelta. Desafina.
Ah, oh, eso es tutti frutti, ¿eh? Ahora, no suenan tanto esas cosas.
Pero
no
qué
suenan,
es,
señor,
es.
Pero no ve cómo
bueno,
es.
Bueno, pero... Ah, no es un clarinete de la sinfónica.
Tenemos el oboe.
Es un caramelo, acá, señor. Son las, nuestras pastillas, tocapito que te amo.
Importada de Italia es esa.
No, está también, vio el pico dulce, pero no suena.
El pico dulce es un beso, señor. Una golosina por un pico dulce.
Ese no tiene ruido, no larga nada.
¿Qué va a largar?
No,
buenas tardes. Un sonido.
Buenas tardes.
Señor,
¿qué va? Quisiera ver qué golosinas tiene así alternativas.
Eso, ahí está.
Por ejemplo, esa que vos te la metés en la boca, déjeme terminar de hablar.
Provecho.
Y empieza a registrar como unas pequeñas explosiones.
Ah, sí.
¿Cómo se llama eso?
¿Eh? No es fish, querido. Estamos hablando.
No, son como unos caramelitos chiquititos que vienen en un sobre. Y vos te lo mandás para adentro y empieza a hacer cruchi cruchi.
Ah, sí. Está buenísimo.
Sí, a mí me encanta.
25 nombres, ninguno.
Me produce una sensación.
Ojo con tragárselos porque.
Ah, te morís. Te empiezo a hacer en el estómago. 5 minutos y sos finado.
Pero es hecho con munición eso, señor.
Porque no, hace una reacción con su saliva.
Sí.
Mire el gesto que hice para el saliva.
Mencionar por segunda vez esta noche.
Sí, sí, bienvenida.
Entonces, hace una reacción química.
Ajá, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Pase. ¿Quiere lavarse las manos?
No, está bien. Que en contacto con...
la saliva,
con la golosina más saliva genera ese efecto de
explosión, de pequeñas explosiones. Ahora, doctor, ¿no es peligroso? ¿No es como jugar con fuego?
Sí. No, es que no es fuego. No,
pero digo, una explosión...
Metafóricamente, siempre, una explosión es una explosión, señor.
Imagínese que uno se mete un cohete en la boca, ¿no?
Porque fíjese, mi hijo, que es muy goloso, se compró 62 paquetes el otro día.
Sí.
Y se lo metió todo junto en la boca.
Usted no
le
sabe.
Quedó la trompa, no sabe.
Salió como cañita voladora.
Lo tuvimos que ir a buscar a Berazategui, pobre, estábamos...
Y por ahí ya creíamos que se había aquietado y empezaba a...
Se conoce que le había quedado algo atrás.
No, además, vio que tiene la textura del vidrio molido.
¿Quién?
Eso sí.
¿Se comió vidrio molido?
Todavía no nos pusimos de acuerdo de cómo se llama ni dónde se vende.
No, pero todos sabemos de qué estamos hablando, ¿o no?
No.
Sí, me dicen.
Sí, no, dicen gente que mientras se están surtiendo.
Creo que se llaman pop naps, algo así.
¿Eh? Esa es una cantante.
Crazy Dips, dicen aquí.
Sí, encantado.
Sí, dicen
ese
todos.
Es un cantante americano.
Sí, Crazy Dips. Tengo todos los discos.
Sí.
De Disney es.
No, igual ahora está saliendo la golosina nutritiva.
Ay, qué asco. Es lo contrario.
¿Nutritiva
de...
en qué sentido? La golosina tiene mucha caloría.
Sí, no, nutritiva en el sentido nutricional, nutritivo.
O sea, con mucha caloría.
Sí, no, pero no se ponga nervioso y no me toque.
No, digo. Me pregunta en qué sentido.
Te pone nervioso, que cuando viene un enfermo y no tiene lo que vos querés...
Está nervioso.
Te pone nervioso.
Me decidí.
Y esta no es la enfermedad que yo estaba esperando.
A ver, explíquese si quiere.
Las barritas de cereal.
Las barritas.
Todo
eso no son golosinas.
Ah, ¿cómo que no
son? Cosas para patos bica.
Sí, señor.
Que la venden en los gimnasios.
Las barritas
te venden en los gimnasios. Te venden medio kilo de vaselina y 3-4 barritas de esa barra de...
Sí, de barritas bravas que le dicen.
Sí, hay alguna que sí.
Es una...
No, ahora la venden en el kiosco con yogur sólido.
Uy, qué rico.
¿Yogur Dorio?
No, yogur Dorio paso. Yogur sólido.
Sí. Ya. ¿Cómo es el yogur es el sólido? Mismo. ¿Cómo de sólido?
Un yogur que se mastica.
Queso de rayar, digamos.
El yogur sólido se llama queso, claro.
No, el yogur, yogur, por ejemplo, de frutilla, con barrita de cereal. Una base de yogur sólido de frutilla. Le meten arriba al cereal.
Está dando náusea.
Deme todo eso que usted dijo y un revólver.
Eso es para castigar a los niños.
No, eso...
Bien, pasemos al chocolate, doctor.
Sí, pasemos.
Nosotros hemos hecho una noción en la Cámara de Diputados.
Ah, una moción.
Sí, para que se prohíba la venta de chocolate en verano.
Ahí está.
Porque hay kiosqueros inescrupulosos, que son todos.
Todo.
En japonés, kiosquero e inescrupulosos... se designan con la misma palabra,
sí.
Al menos para mí. Y entonces te venden el chocolate completamente derretido y proteico, ya que toma cualquier forma.
Pero claro.
Es como si usted se lo guardara en el bolsillo de atrás, cosa que nunca debe
hacer. Jamás, por
un día,
Dios.
Mire, yo fui a ver a mi novia.
Sí.
Le digo, bueno, como estaba un poco enojada, enojada por ser mi novia estaba.
Tenía un enojo así.
Claro. Yo le he dicho a mi psicoanalista, todas mis novias siempre están enojadas. Y el tipo me dijo, y también. Bueno, entonces yo para calmar su enojo,
sí.
Le compré un chocolatín grande, muy grande. Me lo puse en el bolsillo de atrás junto con la libreta de enrolamiento.
El pañuelo.
Y el pañuelo y el peine pantera.
Todo junto.
Todo junto.
Y como debe ser.
Y cuando le dije, amada mía... este chocolate aero es para ti. Lo saqué y
tenía la forma
saqué
del
la mano marrón.
Ah, señor.
Y mi novia me dijo...
La Autoridad Federal de Comunicación impide todo comentario respecto de este párrafo.
Tenía razón mi madre respecto de ti. Y no le gustó nada aquel regalo.
No, además que tenía razón su novia, discúlpeme.
¿Usted estaba ahí?
No, no digo, pero... Sabe. Y peor aún es si usted quiere recomponer la solidez del chocolate en la heladera.
No, no se consigue.
Le queda igual todo...
Y hay una cosa que no tiene que ver con el segundo principio de termodinámica, que nos recuerda que una... Que nunca una jarra hecha añicos vuelve a la
ley de
la
mesa, señora,
y se restaura sola, no sucede. Pero el error lo cometí yo, porque no calculé, porque estaba fresco el día.
Sí.
No me pareció que se iba a derretir el chocolate. Pero y esto es interesante, hacia a la parte educativa de este programa.
Qué lindo, porque es con moraleja la historia.
No, es con educativo, no. Como el canal Encuentro. el calor del cuerpo humano... Yo no tomé en cuenta ese
calor. Y más
calor.
Usted iba a ver a su novia, con lo cual
claro,
estaba...
Claro, ¿qué temperatura tenía yo?
43,5.
No, pero por lo menos 37 o tenía.
Sí, 37 grados.
Y entonces con 37 grados, ¿qué pasó con el chocolate?
Se derritió.
Muy bien, pero alumno.
Bueno, no, pero ¿qué muy bien, señor?
Usted estaba ahí, vamos, dígalo.
No estaba, además...
Es el calor humano, parece mentira, pero el calor humano derrite montañas.
Sí. No, derrite chocolate.
Bueno, sí, al menos.
Montaña de chocolate.
Chocolate montaña era.
Además...
Montaña suiza, un nuevo chocolate trucho.
Además, discúlpeme, ese... De mal gusto la fricción del chocolate también en el pantalón, porque usted se habrá sentado en el colectivo, ¿en qué fue?
¿Cómo la fricción? Lo tenía en el bolsillo de atrás, yo uso pantalones muy ajustados.
Sí, eso es cierto.
No fricción, no que me vengo yo rascando la libreta de enrolamiento.
Pero le hace fricción, el chocolate, si el...
¿Qué se cree, que yo vengo bailando contra las paredes?
Qué es horrible.
Claro.
La tela del pantalón y su...
Señor.
Su cuerpo.
No está el cuerpo...
Perdón. ¿Es un poema?
Hay estaciones
intermedias. Con la táctica de la vellosidad, si me permite.
Ajá,
mató.
Claro.
Qué asco.
Genera...
Más en el bolsillo de atrás.
Sí.
Se está olvidando.
Genera electricidad usted. También.
Claro.
Parece mentira, no lo quería decir.
Dígalo.
Pero hay gente que... están friccionadas en sus costumbres. Gente que se frota mucho las manos, ¿vio? Se escupe las manos y se... muchos cirujanos, antes de comenzar a operar, dicen, bueno, muy bien, se escupe las manos, se frotan mucho, se rasca mucho el pelo.
Claro, se frotan entre el pelo, sí.
Como casi todos los periodistas cuando van a contestar una pregunta, que se rascan. Y dicen, bueno, para mí...
tengo una teoría, dice.
Bueno, todo eso genera una carga eléctrica... en el cuerpo humano
que asciende a cerca de 2000 voltios.
Sí.
No, 2000 no puede
con
ser.
Lo, por ejemplo, con la carga eléctrica que genera un periodista perplejo en un año, se podría iluminar todo el centro de La Plata.
Sí. Por 20 segundos, señores, ¿cómo no?
Bueno, no lo sé. Sí,
no,
es verdad,
dude,
que uno...
no dude.
No es que dudes. De hecho, uno saca chispas en la noche.
Ahí está.
Sí, qué club.
Qué botín.
Saca chispas en la noche. Es una audición de Radio Nacional.
No, a usted no.
Una audición partidaria del club saca chispas. Saca chispas en la noche.
A usted no le sucede en la intimidad de su
cuarto. En la intimidad me sucede de todo. Incluso sacar chispas en la noche.
Sin frotarme la mano siquiera.
En la intimidad de su cuarto, en el invierno, usted se saca una prenda de lana o de nylon. Y yo a medida que me la voy pasando por el...
¿Usted también? ¿Está conmigo?
No.
Estamos los dos en el mismo cuarto. No. Yo me saco una prenda de lana y se la paso a usted.
Me pongo como ejemplo, señor.
Sí, se pone como ejemplo, pero... uno empieza a ponerse como ejemplo y después...
termina en concubinato.
Cuando querés acordar,
lo tenés instalado mal, conviviendo con vos.
A medida que uno la va sacando, la prenda...
Tenga cuidado.
Volvemos a lo mismo.
Hacia arriba, por ejemplo, un suéter, va sintiendo...
Los piojos, sí, ¿no?
El collar que tengo.
No. Son chispas, apague la luz.
¿Cómo va a sacar? Sí,
yo saco chispas.
La luz, no, nada más exagerado. Que... ¿Qué hace ahí sacándose la ropa al oscuro? Y estoy viendo a ver si saco chispas. Sí. Está loco.
Pero sí, señor.
¿Qué está haciendo, papá?
Vení a la cocina que quiero que me prenda el hornacho.
Hace 104 años me pedí lo mismo.
Bartol, usted tiene una vida rara, disculpe.
No, es así, señor, producimos...
Una ropa rara.
Producimos estática.
Parece mentira,
sí.
Entonces, eso tiene mucho que ver con el magnetismo personal.
Ahí está, el amor, vamos.
El amor, o esa cosa...
La atracción brutal, animal.
Sí, sí. O también algo relacionado con los líderes carismáticos.
Sí, señor, ahí está.
Que conquistan a las muchedumbres. ¿Por qué? Porque genera mucha energía, señor.
Pero usted dice que por un fenómeno eléctrico...
Por la ropa.
Sí, señor, sí. Mao Zedong generaba 23 megavatios por discurso.
Pero, claro.
Ya al final él se había dado cuenta de esto y no se entendía lo que decía. Al menos yo.
Bueno. No sé, señor, me parece que no tiene que ver. Entonces usted explica la fe, por ejemplo, los actos de fe como fenómeno.
La electricidad. Un fenómeno...
¿Cómo explica la televisión, señor?
Claro. ¿Pero qué tiene que ver la televisión con la fe?
¿Cómo que tiene que ver?
Es lo único que sostiene la televisión. ¿Cómo
la
te
fe? Si usted no tuviera un poco de fe, no vería nunca a Sofovich.
Bueno, la verdad, no lo había pensado así, pero no sé cómo se formula eso.
La fe poética, señor.
Sí.
Uno tiene fe en que va a ocurrir algo y ve...
Sí, pero de ahí a generar electricidad y todo esto no.
La fe mueve montañas, ¿con qué la mueve, señor?
Retírese, claro. Retírese. Por lo demás es tarde.
Nosotros
como fabricante de golosinas hemos traído un informe serio que debe llenar de orgullo.
¿Qué informe serio?
Una lista para festejar,
caballero. Y usted
caballero.
Me empieza a chicanear con que si se saca un pullover...
Saca chispa,
saca
chispa, ¿no?
¿Qué vas a sacar chispa?
¿Pero qué no querés ver cómo saco chispa?
A ver, dale.
Mira, frota acá.
A ver.
Mira.
Se está deshaciendo en el aire. Se está quemando, negro. Se hizo ceniza.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
El sábado, Nacional es una galería de arte.
Fue Vargas Llosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Rubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein.
A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional.
La radio y su libro se funden en un lugar único. La radio pública te invita a la Feria del Libro para conocer personalmente
La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010.
Carlos Ulanovsky y sus colaboradores, María Seoane, Vicente Muleiro, Héctor Larrea, juntos para la presentación de un texto fundamental en la vida de la radio argentina. Viernes 6 de mayo, desde las 20:30, en la Sala Roberto Arlt.
La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010.
No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo
pierdas. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Dar es dar.
YPF presenta Fito Páez, 30 de abril, Estadio Jeva. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4200. Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Macro, 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Vuelve un grande Fito Páez en concierto, 30 de abril, Estadio Jeva.
Auspicia la radio pública. Costo financiero total 1,53%. Consultar bases y condiciones en www.macro.com.ar.
Entonces la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
and The Doors en La Venganza Será Terrible. People are strange.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Mañana aquí mismo en La Plata, sí, Cabernet. Mañana Cabernet en Ciudad Vieja.
Ciudad Vieja, sí.
17:71. Nadie debe dejar de faltar. Levante la mano el que va a ir mañana.
A ver que los anotamos.
¡Oh! No va a haber lugar.
No entran. ¿Para qué los anotamos?
Bueno, señores, hay algunos mensajes, ¿verdad, querido Barton?
Efectivamente, sí. Acá. Alejandro, somos Noelia y Emi, estamos
¿A dónde están?
Saludos, sos un genio, dice.
¡Ay, no más!
Muy bien.
Dame alguno a mí.
Acá tiene las chicas de Citibel.
Acá en un papelito dicen, vote lista verde, Dolina, presidente 2011. Mire que si se siguen bajando de candidatura va a quedar usted nomás también, ¿eh?
Somos Karen Camila y la otra Camila y queremos figurar. Como no tenemos nada que decir, nos sumamos a la masa mediocre que manda saludos.
Como siempre, presente.
Sus chiquis de arriba, ¿eh?
Dicen las chicas de Citibel, Carmen y Sil. ¿Dónde están Carmen y Sil? Dale.
Acá dicen las chiquis de arriba que el saludo era para los sortivas que nos dijeron que iban a venir y por supuesto las tradicionales. Sí, hay gente para todo.
¿A dónde están las de arriba? Abajo.
Acá están, acá. Mire. No se tiren que ya vamos. Ahí está.
Soy Vero y vine con Aye, Agus y Paulita. Te vinieron a ver por primera vez. Por favor, tiranos un beso. ¿Dónde están? ¿A dónde?
Ahí allá. Van.
Acá.
Ahí están, mire.
Ahí cayó, mire.
Somos las Maris de la pesado. Facultad de Exactas. Mandale saludos a Pupo, que se cree el ombligo,
el ombligo del mundo.
Que se reortivó. Dice haber sido vencido por el sueño. También saludos a Michelle, que se ortivó, pero no tanto. Besos. Las Maris, que están donde. No están.
No está. Tira la mano y esconde la piedra.
Sí, ¿cómo son? Y acá tengo, mire, los puños llenos de bolitas.
Sí, sí.
Dolina, mi nombre es Marcelo, no el mío, ¿no? Estamos aquí con mi flamante novia Emilia para presenciar el programa por primera vez. Le pido un Vive el León de Francia y anexo esta bolsa de bolitas. Las bolitas.
Ponga las bolitas en el micrófono, así se siente que están.
Epa. Ahí están. Mire cómo suenan las.
Mire qué ruido de bolitas.
Esas son bolitas.
Ese ruido de siento pilotas. Ruido de bolitas y no sé lo que será.
Pareció la maraca.
Volvieron los eternos muchachos de 45. Ahora que somos famosos, ganamos las minas que nunca tuvimos y hasta le trajimos una que nos sobra a Barton. ¡Qué feo!
Está todo mal con ustedes. Ya
está,
les
dije la vez pasada. Salud, la barra.
Salud, la barra.
Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra.
Muy bien.
Bueno, dale.
Aquí Rocío felicita, etcétera, y quiere saludar a la gente de Goya, Corrientes, que está disfrutando.
Qué pintor, ¿eh?
Sí, señor.
Están en la fiesta del surubí.
¡Ah! Sí, ¡felicidades!
¡Qué pescado, amigo!
¿Y la reina del surubí elegirán y todo eso?
La conozco. Sí, la conozco.
Sí. Aquí tengo una especie de gacetilla. Dice, el sábado 30 festejamos los 101 años de la estación del ferrocarril provincial. ¿Adivine dónde? 17:71.
En Ciudad Vieja.
Sí. Actuarán el teatro comunitario, los ocupas del andén. La mar estaba serena, música latinoamericana y la orquesta de tango La Sacada. Si llueve se suspende para el sábado siguiente.
Ajá.
Hemos recibido también, di cuenta usted de esto, Barton.
Acá
si
toca La Sacada.
Acaba de salir.
Baigorrita 100 años, es una edición de Baigorrita.
Ajá. Muy bien, 100 años.
Cumplió en el año 2009 100 años.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Qué lástima, ¿no?
¿Por qué?
Y si hubiéramos cumplido este año...
Tarde. 101.
Ahora cumplimos 102, que no quiere decir nada. No.
Bueno, aquí dejaron esta revista Jóvenes Estudiantes, Baigorrita, que están actualmente en La Plata.
¿A dónde están los Jóvenes Estudiantes de Baigorrita?
Chun, 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 chun.
Se envejecieron, mira, no levantan la mano.
Parece que el único estudiante de Baigorrita
es usted acá. Muy bien, hemos recibido la revista Capiangos, es el número 2.
Sí.
Escriben Juan Cruz Cabral, Estanislao Gracia Chuccini.
Nada menos, los Capiangos eran aquellos soldados de que eran tigres.
Eran como tigres, gente que se convertía en tigres.
Tigres, más tigres humanos.
Don Facundo Quiroga.
Exacto.
Escriben Eric Calcaño, a quien mandamos un saludo, que presentó su libro El Resurgimiento Argentino. Francisco Bernal, Santiago Frasquina, número 2 de Capiangos, que se la mandaron a usted, Alejandro.
Aquí también Moreira me dejó una recomendación teatral, La obra Detrás, dirigida por Marcelo Savignone,
¿Detrás se llama la obra?
Sí. Ajá, Detroit, el se presenta en la sede del IUNA los sábados a las 9 de la noche. Esto es en Venezuela 2587.
Muy bien.
¿Sí? Bien. Hoy nos vamos a extender un poquito más porque empezamos un poquito más tarde, pero igual trataremos de dejarle en horario.
Tipo 3,
o más
4.
O menos en horario al programa siguiente.
Muy bien.
Bueno, yo creo que es el momento de convocar al sordo Gansé. ¿Qué
llámelo,
le parece?
¿Eh?
Adelante, maestro.
Pase. Ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hay tal cantidad de pedidos que no sé por dónde empezar, mejor dicho, sí. Para María le piden Carro Viejo. ¿Lo trajo?
Carro Viejo, sí, es un tango raro, ¿no?
Claro, ¿no?
Es más de cámara, ¿no? Pero voy a tratar de cantarlo, dale. Porque además era un tango que cantaba Haroldo Maidán, y así que no voy. Es raro, es muy raro, uh-huh. Tiene como una especie de lunfa raro y de metáforas difíciles de captar.
Adelante, con
pernocta por los barrios, muebles y moldura. Se vino para abajo de tanto compadrear. Fue rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de caniego se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado. Tenía apartamento montado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó amurado, tirado en la miseria del mundo y sin tover. Carro viejo, sopa que te como hechura, barrilete va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabes que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, cura el mundo, vos sabés que soy profundo cuando me pongo a tallar. No manchar el escolazo, se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar. Corta pa' triunvirato, dobla por Campichuelo, que puede que el camino no se haga tan pesado. Estás hecho un fiambre, te queda poco rato, la suerte siempre es dura, tírate pa' un costado. La perra neurastenia te viene consumiendo y sos el prototipo que va engrupiendo amor. Perdiste la memoria, no ves que estás muriendo. Corta pa' triunvirato, que vas a andar mejor.
Muy lindo.
Me quedó una medio Cañemu.
Cañemu es muñeca.
Ajá,
a fuerza de muñeca, Cañemu, Campichuelo y Triunvirato. Triunvirato era el antiguo nombre de la calle Corrientes. En aquel sector. Y era el lugar que usaban los coches fúnebres para ir al cementerio.
Claro.
Tomá por Campichuelo y cortá para Triunvirato.
Que vas a estar mejor.
Es un tango raro.
Muy bien.
Bueno,
maestro, ¿para Alfredo puede ser Los Josos de al lado?
No, también. Ese no es para el León. Hagamos un dúo.
¿Qué?
¿Tiene algún
dúo? ¿Por qué no hace el viejo vals, por ejemplo?
Bueno, a ver.
Mi amor te confesé, sin ver que vas llamaba tu interés a aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien. Ya jamás mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de panera con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Doce tumbado en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Bueno, maestro, a ver, hay muchos pedidos también para el trío. ¿Quiere que la demos?
Bueno. Sin nombre. Bueno.
A ver. Para Lorena y Carla pedían aquí Fields of Gold o Campos de Oro, si le gusta más.
Bueno, se viene con babosa, así que cuidado la primera fila. Sí.
Abran los paraguas.
Maestro, aquí Joana pide We Can Work It Out para el trío también.
También con babosa, ¿eh?
¿Cómo viene la babosa?
La babosa.
¿Cómo le gusta?
Estoy cargando.
aquí para Brunito le pedían Cotton Fields.
Bien.
¿Cómo? Cotton Fields, campos de algodón, si no me entendió, caballero. ¿Va?
When I was a little bitty baby, my mama
Uruguaya le pide el himno de Liverpool, también un...
Bueno, puede ser.
¿Lo tienen ahí?
Me deja una rancherita primero y después se le
va.
El mismo... Sí.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
se quiere ir, maestro, que creo que estamos ahí.
¿Perdón? Vamos a irnos con una canción que antes cantábamos y vamos a hacer un trencito.
¿Sí?
Vamos a agarrar por la diagonal hasta la vía.
Hasta llegar a 71 y 17, para esperar a Cabernet mañana. ¿Cómo no?
A Cabernet, mañana. Una canción que antes cantábamos, vamos a ver si nos sale. Tiene lo suyo.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Oh,
finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2:02 en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 83%, el cielo parcialmente nublado. Florencio Randazzo confirmó que los ministros del gabinete asistirán al acto de la CGT por el Día del Trabajador. El titular de Interior también participará de la marcha y aclaró que la presidenta Cristina Fernández no estará presente ya que se encuentra en el Calafate. Randazzo anticipó además que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, también asistirá al acto que organiza Hugo Moyano. Raúl Alfonsín quedó como único candidato presidencial del radicalismo. Así quedó determinado luego de que el senador nacional Ernesto Sanz anunciara que no competirá en las primarias abiertas del 14 de agosto. El senador nacional oficializó su decisión a casi un mes de bajarse de la preinterna radical que estaba pautada para el 30 de abril y de la que desistió de competir frente a Alfonsín. Suman 14 los muertos y 20 los heridos por un atentado en Marruecos. La explosión se registró en un café situado en el circuito turístico de Marrakech y las autoridades sospechan que fue obra de un terrorista suicida. 11 de las víctimas son extranjeras y 3 marroquíes. 19 grados la temperatura en Capital Federal y alrededores, humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. AM 870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina.
Y FM 93.7. Presentan. Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.